Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el Hospital Civil de Guadalajara agradecen su presencia este martes 28 de mayo a la rueda de prensa con motivo de la próxima celebración del Día Mundial sin Tabaco. Esta mañana nos acompañan en nuestra mesa la doctora Rosa Marta Meda, profesora investigadora del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora. También nos acompaña el doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Fisiología Pulmonar del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. También nos acompaña el doctor Raúl Ortiz Peregrina, jefe del Servicio de Inhaloterapia, Neumonología y Alergias del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Bienvenidos. También nos acompaña el doctor José Job Lagunes Muñoz, oncólogo médico adscrito al Servicio de Oncología Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Damos la bienvenida también. También saludamos a quienes nos siguen por el canal de prensa de UDG por YouTube y por redes sociales. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la exposición de la doctora Rosa Marta Meda.
Buenos días. Bien, agradezco la oportunidad de estar aquí y bien. Vengo con un mensaje del doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Bien, es importante decir que desde hace varias décadas se ha conmemorado el Día Mundial sin Tabaco, instituido por la OMS, y que desde el 2005 este se ha ido realizando de manera consecutiva en instituciones de diferentes países, entre ellos México y la propia Universidad de Guadalajara. El día 31 de mayo del 2019, el lema fundamental es el control del tabaco y la salud pulmonar. Es decir, no se concentra más en enfermedades, sino más bien en cómo generar condiciones y ambientes saludables que puedan favorecer, obviamente, el desarrollo óptimo de bienestar de la salud y enfocándose mucho a las acciones de prevención y de promoción de salud pulmonar. En este sentido, las dos grandes tareas que tenemos en este día para conmemorar el Día Mundial sin Tabaco es hablar y promover las consecuencias negativas que tiene el consumo de tabaco de primera y segunda mano, así como el papel fundamental que desempeñan los pulmones para la vida saludable. Esta campaña está orientada a difundir estas políticas eficaces para reducir el consumo de tabaco y que implica la parte interesada en las múltiples acciones que podemos hacer en prevención, promoción y rehabilitación. En este sentido, se puede hablar de que hay múltiples afectaciones por el consumo del tabaco y en este año a nivel respiratorio, como son el cáncer del pulmón, enfermedades respiratorias crónicas, así como algunas afectaciones que tienen que ver con una asociación muy interesante sobre tuberculosis y tabaco, que es reemergente. Y algo muy importante es la contaminación del aire. En este podemos decir que muchos de nosotros nos vemos inmiscuidos, ya que si no somos fumadores activos, somos fumadores de segunda mano. Y mucho de esto se encuentra en el aire, en los contaminantes, y se tiene reconocido que más de 7,000 sustancias químicas se esparcen en personas que estamos interactuando con este humo de tabaco. De ellas podemos decir que 69 están asociadas directamente con algún tipo de cáncer. Y se puede decir que en el aire, el contacto cuando tenemos con este aire contaminado puede durar 5 horas, impregnado en nuestra ropa, en nuestra piel, y que tarda más de 5 horas para poderse liberar, lo cual esto también afecta gravemente la salud de las personas. Los objetivos entonces de esta campaña del Día Mundial nos involucra a tanto las instituciones de salud como a la propia Universidad de Guadalajara, la cual tiene programas de promoción de la salud en diferentes centros universitarios, así como que se han implementado políticas en toda la red UDG. La campaña en sí nos obliga a que nosotros como instituciones de salud podamos estar haciendo énfasis en estos riesgos que suponen el tabaquismo y la exposición, los peligros particulares del tabaquismo en la salud pulmonar, la carga de la letalidad y mortalidad a nivel mundial causadas por el consumo y exposición del tabaco, así como cuáles serían las acciones y las medidas viables para poder disminuir este riesgo. La OMS sigue fomentando el que podamos seguir sus normas de Empower que tienen, están centradas en el convenio marco de la OMS para el control del tabaco. En ellas nos obliga a vigilar el consumo de tabaco y las medidas preventivas, proteger a la población del humo de tabaco, ofrecer asistencia a personas que deben de dejar de fumar, advertir de los peligros del tabaco, hacer cumplir con las prohibiciones sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio, y así que aumentando los impuestos del tabaco. Todas estas acciones tienen más de una década aplicándose en México. Sin embargo, las estadísticas que vamos a poder leer en las notas, en los propios informes de la OMS o de la OPS, nos indican que, bueno, aún y a pesar de esto, se sigue incrementando el consumo de tabaco en poblaciones cada vez más jóvenes. Y esto implica que a exposiciones más tempranas del humo de tabaco, ya sea de primera mano como de segunda mano, esto va a afectar obviamente la salud pulmonar, porque va a deteriorar el propio desarrollo pulmonar. No podemos negar, sin embargo, que existen factores, los psicoemocionales y familiares, que pueden estar asociados a este grave problema de salud pública, ya que se ha referido en diferentes estudios que la familia juega un papel muy importante y el modelaje que se presta en estos entornos familiares puede ser el inicio del tabaquismo en adolescentes o aún más en niños pequeños en edad escolar. Y se ha referido que existe mayor riesgo cuando el padre o la madre son fumadores y que esto puede ser un modelaje, además de que no hay medidas de restricción por parte de las familias. Hay mucha permisividad, y eso sí lo hemos encontrado en estudios que hemos realizado en la propia Universidad de Guadalajara. Bien, esta situación nos ha llevado a la Universidad de Guadalajara a que desde casi dos décadas se implementen programas de promoción de salud universitaria. Se han dictado políticas muy interesantes, que ustedes tienen antecedentes de ello a lo largo de estos años. Y algo muy interesante también, que fue en el año del 2015, se firma un convenio marco entre la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Salud a través de su Centro de Control de Adicciones, el CEJAD, y los hospitales civiles, en donde conjuntamente estamos actuando como una red interdisciplinaria e interinstitucional para el control y promoción de la salud en diferentes grupos vulnerables. En este sentido, también en el año del 2016, a partir de este convenio, se apertura la clínica de cesación de tabaco y manejo del estrés en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es la única clínica que existe en la red UDG y la cual ha atendido de manera constante problemáticas tanto de universitarios, que incluyen estudiantes, a profesores, trabajadores, pero también al público en general. Los resultados han sido interesantes porque se han probado metodologías y tratamientos breves, cortos, con terapias cognitivo-conductual, y también se ha trabajado de manera interdisciplinaria con los hospitales civiles y en este caso también con la clínica de terapia respiratoria, donde el doctor Rojas es el coordinador del mismo, y se ha trabajado conjuntamente para dar un tratamiento integral. ¿Pero qué hemos encontrado? Muchos de los muchachos, por la propia percepción de riesgo, es decir, no se sienten que se van a enfermar, porque los resultados de fumar se dan a más largo plazo y no de manera inmediata, abandonan los tratamientos. Esto es una problemática que nosotros estamos a punto de volver a reestructurar esta intervención interdisciplinaria, en donde obviamente trabajamos psicólogos, médicos, neumólogos, también profesionales de cultura física y otros profesionales para poder dar una atención, lo cual se va a evidenciar en una mejor atención a la propia universitarios y al público en general. Y bien, la Universidad de Guadalajara en el año de 2017 hace una nueva ley que protege a todos los centros universitarios y también las preparatorias con una ley de protección de exposición de humo de tabaco, donde hay todo un comité de vigilancia. Sin embargo, seguimos con los esfuerzos y cada vez se están agregando más centros universitarios y preparatorias a este entorno saludable y obviamente a espacios 100% libre de humo de tabaco. Las acciones están ahí puestas y con resultados que seguimos trabajándolos tanto en investigaciones como en programas de rehabilitación. Muchas gracias.
Gracias por sus palabras, doctora Rosa Marta Meda. A continuación vamos a escuchar la exposición del doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez.
Buenos días, agradezco mucho la invitación a todos ustedes. Yo creo que la decisión más importante de su vida que puede tener una persona que fuma es exactamente dejar de fumar. Y esto lo quiero comentar por la importancia que tiene de todos los efectos adversos pues que puede tener el simple hecho de fumar un solo cigarrillo. Y esto viene a colación porque siempre nos han preguntado que si fumar uno o dos cigarrillos no afecta la función pulmonar, y bueno, la respuesta es que sí afecta, y que evidentemente a mayor cantidad de cigarrillos va a afectar más la función de su pulmón. Entonces, si bien ya lo mencionaron actualmente, existen aproximadamente en México unos 18 millones de mexicanos están fumando en la actualidad. Y lo más alarmante de esto es que empiezan a fumar muchos de ellos entre los 12 y 16 años de edad. Esto es muy importante comentarlo, porque de seguir esa categoría de edad fumando, a los 45 o 50 años estarán atendidos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, es solamente cierto de las características. Yo quisiera hacer nada más un poquito de recuento en relación a lo importante que es el fumar. Y voy a comenzar únicamente a hablar una parte, la otra parte la va a hablar el doctor Ortiz Peregrina, pero me parece muy importante señalar la importancia que tiene, sobre todo en el desarrollo de los fetos de madres que fuman o no, o de que están en contacto con alguna persona que fuma. Estos nuevos seres van a tener una disminución en el crecimiento, tanto corporal como pulmonar. Es muy importante comentar que estos son muchas veces son causas de partos prematuros, y estos niños van a tener consecuencias muy importantes durante su infancia. Esto es, son aquellos niños que en su infancia van a tener problemas respiratorios tan frecuentes o tener incluso el desarrollo de asma bronquial, que en la edad adolescente pueden ser muy delicados para su función, para su vida tanto escolar como laboral. Entonces, empezando por ahí, vemos que tiene mucha importancia el hecho de estar hablando de este tema del tabaquismo. Y por el otro lado, hay un tema que quizás es importante comentarles, que son aquellos pacientes que ya padecen enfermedades. Y voy a hablar precisamente de la enfermedad de la tuberculosis, una enfermedad que nosotros pensábamos en algún momento que ya habíamos controlado, y que recientemente hemos visto que la tuberculosis ha vuelto a presentarse, no solamente en pacientes con problemas de inmunocompromiso, sino también en personas que están viviendo su vida cotidiana. Entonces, el hecho de que un paciente con tuberculosis fume es acelerar prácticamente un deterioro en su función pulmonar. Entonces, obviamente hoy hemos visto que los pacientes con tuberculosis que fuman son pacientes que pueden morir prematuramente, y no solamente por la enfermedad de la tuberculosis, sino también con la asociación también que tiene con el tabaquismo. Otra categoría muy importante de las enfermedades que están asociadas pues al tabaquismo son las personas que fuman y también tienen sobrepeso o apnea obstructiva del sueño. Esos son pacientes que evidentemente les va a ir mucho más mal que una persona que no fuma. Esto es, un paciente con apnea obstructiva del sueño, con obesidad, que fuma, tiene más probabilidades de enfermarse, tiene más probabilidades de acudir a hospitales, tiene más probabilidades incluso de entrar a las unidades de cuidados intensivos para su tratamiento. ¿Esto qué significa? El incremento de costos para las unidades hospitalarias y el incremento también de costos para la familia. Entonces, es un problema muy importante. Y bueno, es también algo que quisiera enfatizar también: los pacientes jóvenes que tienen asma y que fuman son pacientes que también tienen afectaciones muy importantes por el uso del tabaco. Y bueno, finalmente yo quiero hacer una reflexión relacionado que cada cigarro, y bien ya lo mencionaron, aproximadamente contienen unas 7,000 sustancias tóxicas que muchas de ellas, lo primer contacto que tienen a la vía respiratoria es una inflamación tan importante que puede provocar un fenómeno conocido como hiperreactividad bronquial. Y por otra parte, estas sustancias tóxicas, además, se ha hoy en día investigado y está bien detectado que aproximadamente unas 70 de estas sustancias pueden provocar cáncer. El más importante, pues evidentemente, es el cáncer pulmonar, pero si bien puede estar asociado a otros tipos también de cáncer que ya se mencionarán más adelante. El dejar de fumar yo creo que es la primera decisión que se debe de hacer. El estudio de las personas que fuman es completamente importante de manera sencilla, y una recomendación siempre que hacemos nosotros que atendemos a pacientes con problemas respiratorios es que puedan acudir tempranamente a realizarse estudios, así como comparativamente lo hacemos con los pacientes que tienen una prevalencia o que pueden desarrollar diabetes mellitus por antecedentes familiares, acuden a tomarse un examen de sangre para ver si no son diabéticos. En el caso de los fumadores, pues evidentemente hacerse un estudio de espirometría para detectarlos en momentos tempranos de su enfermedad y poder estar atendiéndolos oportunamente, porque la gran mayoría de los pacientes llegan a las unidades hospitalarias o por una exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bien en una etapa muy avanzada de su enfermedad donde el tratamiento pues puede ser muy muy diferente y el daño que ocasiona el tabaquismo pues es irreversible. Entonces yo creo que es importante hacer nada más esta reflexión y bueno, invitarles a todos ustedes a que por medio de esta difusión hagamos conciencia pues de que dejar de fumar es el primer paso que deben de hacer para evitar evidentemente las complicaciones pulmonares y cardiovasculares asociadas al tabaquismo. Muchísimas gracias.
Gracias por su exposición, doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez. Escuchemos con atención al doctor Raúl Ortiz Peregrina.
Sí, dentro de la precisamente de la importancia de conocer los daños del tabaco, pienso que algunas cifras son importantes que conozcamos, y es el hecho de que la OMS nos dice que aproximadamente existen 1,000 millones de fumadores en el mundo, y de estos, el cigarro pues que consumen mata de 7 millones por año. Estamos hablando de 6 millones de pacientes que fuman, los que fuman en forma directa, y 890 mil que están en contacto con un humo de segunda mano. En Jalisco, en México, perdón, existen, como ya había comentado el doctor, 14.9 millones de fumadores, de acuerdo a una encuesta nacional que se llevó a cabo en el 2016 a 2017 sobre el consumo de drogas, alcohol y tabaco, que es la más reciente que tenemos en México, y nos habla de que aproximadamente la prevalencia es del 17.6%, hasta el 20% en algunas zonas. Y mueren aproximadamente en México 53 mil personas por año, y eso es el equivalente a 114, 122 personas por día, y es el responsable del 10% de las muertes totales en pacientes adultos. En Jalisco, aproximadamente tenemos 1 millón de jaliscienses que fuman. De estos, la prevalencia andamos en el 20% de las más altas a nivel nacional. Mueren de 9 a 11 personas por día por enfermedades asociadas a tabaco. Y en Guadalajara, la última encuesta que se realizó rubro de encuestas que les comento, que es el ENCODAT, la prevalencia anda en 17.3%, entonces andamos dentro de la nacional. Dentro de las enfermedades, como ya había comentado el doctor, que falta de mencionar, aparte del cáncer, la tuberculosis, pienso que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se conoce como EPOC, el tabaco es el responsable del 80% de los enfermos de EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica hoy por hoy se manifiesta dentro de las edades entre los 35 y 45 años, porque desafortunadamente cada vez vemos gente más joven que inicia el tabaco. Sus manifestaciones principales son la falta de aire, la tos y la expectoración, pero la mayoría de los pacientes no vienen a atención médica hasta que no sienten fatiga, falta de aire o disnea, y esto se presenta cuando el pulmón ya perdió el 50% de su función. Hoy por hoy la condición pues para frenar el deterioro funcional pulmonar asociado al EPOC es dejar de fumar. Esa es la única condición que lo frena. Los tratamientos médicos regularmente controlan los síntomas, pero la recomendación principal debe ser dejar de fumar o de plano no fumar nunca. Hay predisposición genética. Si alguien en la familia tuvo EPOC, entonces el riesgo de este paciente que fuma pues se incrementa en forma importante. Y lo otro es que se asocia precisamente a cáncer, a fibrosis, y se puede sobreponer al asma y a la enfermedad pulmonar, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Cuando se relaciona con asma o con apnea del sueño, con fibrosis, pues se empeora el pronóstico. Es un paciente que tiene asma y fuma y tiene el riesgo de ser EPOC, esos pacientes se deterioran más rápidamente y son los jóvenes que vemos precisamente en la consulta a edades tempranas con ya problemas pulmonares progresivos y inmortales si no se atienden de forma adecuada. La otra enfermedad que es importante que reconozcamos es la fibrosis pulmonar. Hay una relación directa de pacientes que tienen fibrosis pulmonar y que fuman. Aquellos pacientes que tienen la predisposición genética a hacer fibrosis pulmonar y fuman, se les ocurre fumar, su deterioro funcional es mucho más rápido. Acuérdense que la sobrevida de fibrosis pulmonar son 5 años. Una vez que se hace el diagnóstico, se diagnostica entre los 40 y 50 años de edad. Y los pacientes no tienen cura. O sea, hasta ahorita nomás hay medicamentos que controlan la enfermedad, pero no se cura, al igual que el EPOC. Una vez que ya el paciente se detecta un deterioro de la función pulmonar del 50%, del 60% o del 70%, ya de ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces, estos pacientes es importante que en etapas tempranas se detecte el problema. Como bien dice el doctor, el estudio o la piedra angular del diagnóstico es la espirometría forzada, con basal y con postbroncodilatador, para que se haga un diagnóstico temprano. Otra condición que sí es importante que mencionemos son las enfermedades relacionadas con el humo de segunda mano. Hay que recordar que los pacientes con asma, con fibrosis, con bronquitis crónica, con rinitis, se exacerban al estar en contacto con el humo del cigarro, y en ocasiones vemos niños que están con asma y no se controlan, y es porque sus papás fuman o el ambiente donde se desarrollan existe alguien que fuma. Hay que recordar que estos niños mueren de neumonía y de bronquitis asociado precisamente a la exacerbación condicionada por el humo del tabaco. El humo de segunda mano también es responsable de cáncer pulmonar. También las personas que están en contacto, aunque ellos no fumen y están en contacto con un fumador, el riesgo de que desarrollen cáncer existe. También carga el humo de biomasa, participa, pero más el humo de cigarro. Como bien dijo la doctora, puede permanecer suspendido en una habitación hasta por 5 horas. Entonces, pues hoy por hoy la legislación pues está encaminada a evitar precisamente que las personas que fuman y que desean fumar pues no están en contacto con las que no desean fumar, y las leyes pues de una forma u otra nos han ayudado en ese aspecto a evitar este contacto. También, por último, quisiera hacer mención pues que en los hospitales civiles, en ambos hospitales civiles, contamos con el equipo necesario para realizar pruebas de función pulmonar, como son la espirometría basal y postbroncodilatador. Tenemos equipo para realizar pruebas de difusión pulmonar y contamos con equipo para hacer platismografía corporal. Todos esos estudios son encaminados para detectar, en primer lugar, la afección del sistema respiratorio asociado al tabaco, como la evolución de estos pacientes una vez tratados. Enseguida quisiera pasar el micrófono al doctor para que nos hable sobre los cánceres asociados. Gracias.
Gracias por sus palabras, doctor Raúl Ortiz Peregrina. Ahora vamos a escuchar la intervención del doctor José Job Lagunes Muñoz.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, a final de cuentas, a mí me toca hablar de la consecuencia, una de las consecuencias, quizás, tal vez, la más terrible de ellas, ¿no?, y la que más estigmatizados tiene a los pacientes, porque a final de cuentas el tener un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues no lo margina a tener una situación de cáncer. La palabra cáncer es sumamente dura, es muy difícil de cargar, y no solamente el cáncer de pulmón es el que se relaciona al tabaco, ¿no? Y en el marco de este Día Mundial Sin Tabaco, pues platicar un poco respecto a los cánceres asociados al tabaco. Definitivamente el protagonista y el villano primordial de la película es el cáncer de pulmón, ¿no? Y bueno, en México se diagnostican alrededor de 9,000-10,000 nuevos casos de este tumor, y desafortunadamente el 95 o el 90% de ellos se diagnostican en etapas tardías, donde el tratamiento, sea cual fuere, quirúrgico, radioterapéutico, con quimioterapia o con otras drogas ahora ya más novedosas, desafortunadamente termina por matar al paciente. No solamente el de pulmón es importante señalar desde el punto de vista de la asociación al tabaco, sino que también todo el tracto aéreo digestivo, lo que es la cavidad oral, la faringe, la laringe, el esófago, el estómago. Quizás valga más la pena o tal vez es más fácil decir cuál cáncer no está asociado a tabaco, ¿no? Pero en términos generales todo el organismo se afecta relacionado al tabaco, ¿no? Cánceres que en un momento dado podríamos pensar, ¿y este qué tiene que ver con el tabaco? Como es el de vejiga urinaria o el de riñón, páncreas. En un momento dado dice uno, ¿y este qué sentido o en qué función es que afecta el tabaco al desarrollo de un cáncer en este órgano que tan distante pareciera estar en función de los efectos irritativos del tabaco? Pero el tabaco pues no solamente irrita de forma locorregional al cuerpo, sino que es una situación sistémica y que involucra a todos los órganos del cuerpo. Es más fácil decir cuál órgano quizás no sea el que está tan relacionado al desarrollo de cáncer, ¿no? Y en ese sentido, pues hoy día los cánceres reflejan una carga importante en lo que respecta a costes, en lo que respecta a atención médica. Es mucho más sencillo prevenir que tratar en este sentido estas enfermedades. Como bien se comentaba en intervenciones pasadas, se han intentado estrategias que hasta ahora en nuestro país parecen no ser tan efectivas como en otros países, en países como Estados Unidos, Canadá, donde situaciones gubernamentales de aumento en los impuestos al tabaco han logrado disminuir las tasas del desarrollo de cáncer, ¿no? En nuestro país pareciera ser que las incidencias y las prevalencias y las mortalidades asociadas a cáncer relacionados a tabaco van en aumento y cada vez, desafortunadamente, las estamos viendo en personas mucho más jóvenes. Antes teníamos la idea que el cáncer era una enfermedad del adulto mayor. Hoy día no es así y cada vez vemos personas más jóvenes. Y bueno, también en ese sentido, el diagnóstico temprano en nuestros países, en países en vías de desarrollo, suele ser tardío. Y es ahí el punto medular de prevenir. Y si el paciente o la persona ya tiene el factor de riesgo que corresponde al tabaco, pues nuestra tarea posiblemente sea hacer que ese paciente o esas personas o ese grupo de personas dejen de fumar, evidentemente, y si no es así, pues detectar esos posibles cánceres asociados al tabaco en escenarios más tempranos.
Gracias por su intervención, doctor José Job Lagunes Muñoz. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias, Salvador, de Telediario. ¿Hay alguna regulación o existe alguna propuesta de regulación de distribución de tabaco hacia las tabacaleras ante estos casos?
Sí, de hecho la OMS propone el hecho de que, bueno, aparte de la limitación de que no en los espacios cerrados no se debe de fumar, bares, lugares de trabajo, escuelas principalmente está limitado, hospitales está totalmente restringido el tabaco. Una de las sugerencias es el incremento de los impuestos, que se ha establecido ya a partir de 2012 en Jalisco, me parece. Y esto, de una forma u otra, ha frenado un poco lo que es el crecimiento de lo que es el consumo de tabaco. No es la estrategia ideal. La prohibición no se ha dado en forma definitiva, al igual que en el alcohol, pues, a sabiendas de que pues es una condición que a la larga va a representar costo para el Estado.
Esto es muy interesante la pregunta, porque también se ha visto, y a lo largo de esta más de una década, se han puesto pictogramas en los cajetillas de cigarros. Sin embargo, en Jalisco tenemos el segundo lugar, no tan honroso, en donde no se respeta, no hay esta condición de que pueda estar asociada a la prevención o a la inhibición del consumo de tabaco. También en cuanto a la regulación que se tiene sanitaria de no fumar en restaurantes, bares y situaciones también como escuelas, se ven los casos de que es donde menos se respeta. Jalisco ocupa el segundo lugar. Entonces, esto es muy interesante, dando la última encuesta de salud que se tiene del 2017, en donde Jalisco tiene estos datos muy interesantes y que algo está pasando, ¿no?, en la regulación del consumo de tabaco. Y también algo que no se ha podido erradicar es que niños menores de 15 años estén trabajando en tabacaleras, y el contacto con la planta verde obviamente se asocia a las afectaciones que me han aquí comentado, han comentado aquí los doctores.
También otro problema importante son los cigarros de contrabando, que esos no tienen control. El control de la nicotina que contienen, ustedes saben que la nicotina es una sustancia altamente adictogénica. Desafortunadamente pues no hay control sobre esto. Los pictogramas que menciona la doctora han impactado en forma muy parcial el consumo, aunque las tabacaleras han acatado esto. Regularmente pensamos que esto iba a ser suficiente como para asustar a los… Pero no, se ha visto que la adicción a la nicotina es superior, es 20 veces más adictogénica que la cocaína, y eso es lo que dificulta precisamente el abandono del hábito, una vez iniciado. Por eso es que la prevención, el evitar el contacto en los jóvenes, es muy importante.
Buenos días, Roberto Hurtado, reportero de Mega Noticias. Preguntarles, ¿qué sucede también con el tema de estos cigarros electrónicos? Se tiene la creencia de que reducen, en este caso, la afectación por estas sustancias. Preguntarles si esto es real o qué tanta afectación, o si puede tener la afectación similar a lo que hace el tabaco.
Sí, se tienen antecedentes de que realmente si tenemos, se han previsto que hay 7,000 sustancias en un cigarrillo común y corriente. Imagínense en un cigarrillo de vapor que realmente sí contamina, si hay estudios que confirman que tiene afectaciones a nivel de la salud, que tiene afectaciones y que son mitos en el que creen que no están fumando nicotina, pero quién sabe qué están fumando, porque raticida y cianuro está contenido en estos cigarros electrónicos. Y que esto es bien interesante porque en edades muy tempranas los niños adquieren estos cigarros a escondidas obviamente de los papás, pero tienen un poder adquisitivo y fuman de manera ilegal dentro de las escuelas o en los baños o en las propias casas si son permisivos y si hay una asociación con enfermedad pulmonar.
Sí, nada más agregar al punto, el estudio completo de ese vapor que se está ocasionando todavía no los tenemos, y algunos estudios muy preliminares mencionan que simplemente el calentamiento que se está provocando y que se está inhalando está provocando también un efecto muy similar al tabaco normal. Realmente lo que ocurre aquí es que lo que están fumando es exactamente la nicotina, que tampoco no está bien controlada, y que de alguna manera esto favorece a la misma adicción que se tiene por el tabaco. O bien, si no tenemos las otras 7,000 sustancias que sabemos que están presentes en un cigarro, en un cigarrillo de tabaco, en un cigarro, perdón, la verdad que esas sustancias tampoco las hemos estudiado con exactitud, ¿sí? Y yo creo que aquí el doctor Peregrina ha trabajado mucho, sobre todo en la adicción que se tiene a la nicotina. Si quisiera hacer un comentario.
Sí, pienso que el peligro principal de los cigarros electrónicos es que no hay control de la nicotina que contienen. Y desafortunadamente, dentro de lo que es el consumo, acuérdense que la nicotina regularmente requiere cada vez más dosis para que sentir el mismo placer que inicialmente condicionaba. Y esto hace que los jóvenes principalmente y las personas que consumen este tipo de cigarros lo hagan en forma incontrolable. La adicción a la nicotina que surge de este tipo de cigarros es peligrosa para los jóvenes. Las sustancias como gliceroles, saborizantes y aromatizantes que contienen también provocan cáncer, ya está comprobado que provocan cáncer. Hay que recordar que para darnos cuenta del daño que hace el cigarro actualmente pasaron 10 años, ahorita tenemos entre 5 y 8 años que apenas salieron los cigarros en China, fue el origen de este tipo de cigarros, y hoy por hoy no están avalados por la COFEPRIS, ni tampoco los podemos recomendar como un método alterno para dejar de fumar.
Siguiente pregunta. Sí, Iván Mendo de Televisa. ¿Ah, va a hablar el doctor?
Lo último que decía el doctor Ortiz es cierto, todavía no hay datos respecto al uso de cigarros electrónicos y el desarrollo de cáncer, si bien es cierto lo que comentaba, que 8 años apenas y en latitudes diferentes a las de nuestro país, falta tiempo para ver qué cáncer o qué neoplasia será la de pulmón, será la de cavidad oral, será la de laringe, la que más se pueda desarrollar respecto a este tipo de hábitos y estos cigarros. Desafortunadamente, como también se comentaba por otros ponentes, es que se está viendo en personas mucho más jóvenes, mucho más jóvenes. Son ellos los niños, los adolescentes, los que están haciendo, incurriendo en estas prácticas.
Sí, es difícil porque el tema de la prohibición total, porque hay eurodiputados, se supone que en Europa van avanzados, que están pagados por las industrias tabacaleras, con el argumento de la libertad, ¿no? Es decir, la elección de la gente de hacerse daño o de hacerse lo que sea, está probado que es dañino. ¿Es posible una prohibición total o la industria del tabaco siempre estará pagando a estos políticos, inclusive algunos de las secciones de salud, que no se atreven a votar una prohibición del tabaco? Se ha limitado la publicidad, etcétera, etcétera, se ponen las fotos, pero al final hay mucho dinero de por medio. ¿Ustedes se pronunciarían en que tendría que ser una prohibición total o si esto traería también un mercado negro eventualmente?
Bueno, yo creo que sí, como parte de un equipo de trabajo que estamos en favor de la salud, pues evidentemente estaríamos a favor de la prohibición del tabaco, ¿no? Yo creo que aquí no solamente son los intereses, bueno, los intereses económicos son muy importantes. Las industrias tabacaleras no solamente están proporcionando económicamente a estos diputados que tú acabas de comentar, también se han observado que también incluso están participando en algunos estudios médicos, incluso investigaciones médicas, para el tratamiento de algunos tratamientos respiratorios. Entonces yo creo que esto va a ser muy difícil de poder eliminar, exactamente por ese punto que tú lo acabas de comentar, Iván, que es un punto muy álgico, sobre todo porque son intereses económicos de millones de dólares y de euros, ¿no? Entonces yo creo que aquí depende mucho de esto. Y ya por último, yo sí quiero comentar en relación a la publicidad que ahora vemos, o la contrapublicidad para el tabaquismo. Yo nada más quiero recordar que todo esto viene exactamente a partir de la década de los 60, donde la participación del pensamiento liberal fue muy importante, que no solamente liberó las mentes de los hombres, sino también de las mujeres, porque empezaron a fumar también las mujeres. Todo era una forma de un estatus, que daba estatus para poder, el que fumaba tenía estatus. Y por otro lado, la publicidad fue extremadamente, desde el punto de vista psicológico, muy importante e intensa. Por ejemplo, fumar es un placer, ¿sí? O sea, fumar es un placer, lo sigue sintiendo la persona que fuma, o sea, se siente placer al momento de fumar. Eso tiene que ver mucho con la adicción que tenemos con la nicotina. Entonces yo creo que es algo muy difícil, y haciendo un comentario relacionado con el alcohol, pues el alcohol también fue un en su momento se quiso prohibir, y bueno, ahora está acompañado el alcohol con el cigarro, pues son dos cosas que están sinergizando los problemas de salud.
Algo también es importante, como uno de los lemas que también habíamos hablado, ¿no? La prevención y la promoción. Si nosotros podemos promocionar estilos de vida saludables desde el entorno familiar, dentro de las escuelas, en las instituciones, esto obviamente va a tener un impacto a corto y a largo plazo para la inhibición del consumo de tabaco. También se tiene evidencias de que cuando hay prohibiciones tajantes y sin ni siquiera cumplir con una multa como tal, se sigue consumiendo tabaco. No sé si ustedes lo han podido ver, pero aquí en Jalisco, como yo comentaba, es el segundo lugar en donde no se rigen las normas de control de tabaco. Entonces son restauranteros, son bares, son escuelas que no acatan esta situación. Y idealmente sería la prohibición, obviamente, con alternativas para el control. Y nosotros creemos que se puede educar en salud. Por eso es que una de las misiones importantes de este día es hablar más que de enfermedad pulmonar, de salud pulmonar, es decir, de cuáles serían las medidas de prevención y de promoción de estilos de vida saludable y de reeducación, tanto en los entornos familiares, pero también con los propios chicos, con los adultos, que son los que somos los modelajes para nuestras familias. Entonces, es importante como poner una atención en que por qué Jalisco sigue estando dentro de los indicadores de no respeto a estas normas que son internacionales y nacionales.
Sí, y además quisiera agregar algo breve. Si todos recordamos, pues en Estados Unidos, por ejemplo, la prohibición de fumar en lugares públicos, si es que la persona no incurre en dentro de esta y desobedece, lo multan. Le cobran $1,500 por fumar en un lugar público. Y aquí no sucede. Aquí lo único que hacen es lo invitan a dejar de fumar, a que cambie de lugar. Y pienso que esta laxitud también ha favorecido el hecho de que no se haya podido lograr con éxito pues algunas de las campañas antitabaco.
Pasamos a la última pregunta.
Sí, ¿qué actividades se tienen previstas para con ocasión de este Día Mundial del Tabaco? ¿Hay alguna acción, algo que vayan a emprender en este sentido?
Bueno, en la Universidad de Guadalajara siempre se conmemora este día. Es importante que en todos los centros universitarios se conmemora. Siempre hay conferencias o hay ferias en donde se habla acerca de la prevención, los beneficios de no fumar, así como presentar algún tipo de estudios hecho por estudiantes o también de profesores que trabajamos en promoción de la salud que nos lleven a una concientización. Entonces, el día 31 de mayo seguramente en varios centros universitarios de la red y algunas prepas de la UD de la Universidad de Guadalajara tendremos previsto este tipo de actividades dentro de o fuera a partir de fomentar estilos de vida saludables y obviamente la inhibición del consumo de tabaco.
También en los hospitales civiles vamos a participar con el Consejo Estatal de Adicciones. El 31 va a haber una conferencia dirigida pues al público en general y va precisamente a incluir una plática por parte de nosotros en cuanto al daño pulmonar que sucede en el tabaco y se va a hablar sobre todos los daños que condiciona el tabaco en diferentes niveles de salud y sobre los métodos que actualmente existen para tratar de abandonar este hábito. Yo pienso que aquí la principal función de los hospitales y universidades es concientizar a la población joven a que no incurran en este hábito, porque hemos visto pues que es donde precisamente tratan de impactar las tabacaleras en los jóvenes que van a ser clientes a largo plazo y que desafortunadamente nosotros vemos como enfermos ya después de 10 o 12 años de contacto con el tabaco. Ya, en cuanto a estudios de función pulmonar, también los hospitales están disponibles para realizar pruebas de función pulmonar. Una vez derivados y estudiados los pacientes en el CUCS, nos los derivan a los hospitales civiles para evaluación médica, los que tienen factor de riesgo de salud, y ahí les hacemos estudios de función pulmonar y les hacemos estudios encaminados a descartar cualquier tipo de patología asociada al tabaco.
Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Gracias a todos por estar esta mañana. Gracias también a nuestros invitados de la mesa. Y agradecemos también la difusión que hagan de esta próxima celebración del Día Mundial sin Tabaco. Que tengan todos un excelente día.